contigo.
Sigue la oleada de contagios por el COVID-19 en Cuba. El MINSAP registra más de 8.000 nuevos positivos y 90 muertes en las últimas 24 horas. El artista Luis Manuel Otero Alcántara logra entrevistarse con su abogado en la cárcel de Guanajay. El opositor se encuentra bien de ánimo y salud, pero preocupado por su situación legal. Liberan bajo fianza a la opositora Yolanda Carbenate, detenida desde el pasado 11 de julio. El líder republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, se reúne con el exilio cubano de Miami. La Casa Blanca urge a que la gente contemple la vacunación como la única forma de enfrentar la pandemia del COVID-19. La oposición nicaragüense hace lo imposible por mantenerse en la contienda electoral ante el régimen de Daniel Ortega, que busca inhibir a los pocos candidatos que sobreviven a la arremetida. Y el astro del Barcelona, Lionel Messi, no continuará en el equipo luego de 20 años de historia en el club catalán.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 31 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 7 kilómetros por hora. No cesa la pandemia en Cuba. El MINSAP registra por segundo día consecutivo más de 90 fallecimientos por el COVID-19, además de 8.399 nuevos contagios. El Ministerio de Salud Pública ha dicho que al cierre del 4 de agosto se reportaron 93 decesos para un total de 3.184 muertes registradas desde el comienzo de la pandemia. En los hospitales y centros de aislamiento están ingresados 100.823 pacientes. De ellos, 45.632 son casos activos, 50.961 con síntomas sospechosos. La tasa de incidencia de Cuba, con una población de 11.2 millones de habitantes, es de 1.141 por cada 100.000 habitantes. La situación más compleja en la jornada la ha vivido La Habana, con 1.461 contagios nuevos. Le siguen Ciego de Ávila, que trae 1.028, y Matanzas, 728 contagios. Y es que crece la preocupación entre los cubanos por esta acelerada propagación de la pandemia. José Luis Ramos informa.
Las cifras de nuevos casos y fallecidos debido a la COVID-19 en Cuba siguen en alza, según los datos de la evolución epidemiológica actualizados diariamente por el doctor Francisco Durán. La periodista Miriam Leiva expresó su preocupación por la situación extremadamente compleja en el país.
Sí, es realmente muy, muy preocupante, y el hecho es cómo se va a salir de eso. No solo lo que está pasando, sino la situación que hay, que ya lleva tiempo.
Leiva destacó que en la atención a la pandemia, los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el personal de la salud se exponen a riesgo de infección.
Que además lleva mucho tiempo en esto. Hay algunos y muchos que han enfermado y ha habido hasta muertos. Y quiero decir que necesitan también reconocimiento social estas personas, porque hay quien ha tenido COVID y ha vuelto a trabajar y está trabajando.
Según el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, el triunfalismo y la arrogancia que mostró el gobierno cubano en relación a la pandemia es una de las razones más importantes del fracaso que ha tenido para enfrentar esta situación.
Si hubiera habido un poco de modestia, si hubiera habido un poco de coherencia en darse cuenta que la ciencia es una cosa y la política es otra, pues yo creo que hoy estaríamos en otros números. Hoy Cuba está en las estadísticas mundiales entre los países que tiene un mayor índice de contagio, y eso es muy grave.
Por su parte, el sociólogo Dimas Castellanos, además de señalar la alta propagación de la COVID-19 en todo el país, comentó:
estamos ante una crisis grave que el gobierno no quiere reconocer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara pudo entrevistarse este miércoles con su abogado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Se encuentra bien de ánimo y de salud, pero muy preocupado por su situación legal. Así lo dijo a Radio Martí su pareja, la curadora de arte Claudia Jean-Louis, a quien no se le permitió verlo, solo entregar artículos de aseo y alimentos que le llevaba.
El abogado de Luis Manuel Trotantra, Clemente Morgado, y yo fuimos hoy a la prisión de Guanajay. En los días anteriores habíamos hecho todos los trámites pertinentes, como pedir el permiso para salir de la provincia de La Habana y llegar a Artemisa, que nos fue concedido sin problema, y también él solicitó la entrevista con el detenido, que como abogado le correspondía, también sin problema. Hoy llegamos, nos atendieron rápido. En un caso particular entregué las cosas para que le dieran a él unas cosas de aseo, comida y demás que le llevaba, pero me dijeron que no podía verlo porque por el tema del coronavirus no están permitiendo que ningún detenido reciba visitas de familiares. Sin embargo, el abogado pasó sin ningún tipo de problema. Como a la hora y media salió y me cuenta que Luis Manuel está bien de salud, tiene buen ánimo, está comiendo, le dice que está preocupado por su proceso, por supuesto, sobre todo por las manipulaciones que ya han ocurrido con respecto a su caso en varias ocasiones y las arbitrariedades que se han cometido contra él. Y bueno, nada, Clemente lo que va a hacer mañana por la vía legal es presentar un cambio de medida en Villa Marista. Y bueno, nada, lo demás, lo sucedido es lo que yo narro en mi post, que fue súper emotivo, porque cuando ya se estaba despidiendo de Clemente, gritó Patri Vida cuando lo esposaban. Esperemos que esta situación dure lo menos posible y creo que en parte depende de todos nosotros la medida que podamos seguir presionando al gobierno cubano para que deje de cometer estos abusos y libere no solo a Luis Manuel, sino también a todos los presos políticos, a Michael Osorbo, a Esteban Rodríguez, a Thaís, a Hanle La Bastida y a tantos otros producto de las manifestaciones y también que están detenidos antes del 11 de julio.
Y fue liberada en Las Tunas Yolanda Carmenate bajo fianza y con 4 delitos que pesan en su contra desde el 11 de julio pasado. Detalles con Tomás Cardoso.
Tras 24 días aislada y sin comunicación con su familia, fue liberada bajo una fianza de 3,000 pesos en moneda nacional la activista de la Unión Patriótica de Cuba en Las Tunas, Yolanda Carmenate Fernández, que ya fue imputada de cargos y será llevada a juicio. El 11 de julio, en horas de la tarde, Yolanda fue detenida en la zona del gobierno municipal en la calle Vicente García, esquina calle Lora, donde gritó Patria y Vida y Abajo la Dictadura.
De inmediato, el delegado del Ministerio del Interior aquí en esta provincia violentamente me condujo en compañía de uno paramilitar a pesar de mi estado de indefensión. El delegado me coge por la cabeza con intención de aplastarla. A empujones me penetra en el carro. Situación que esto provocó que me pasara casi alrededor de una semana, casi sin poder caminar.
Fue llevada primero a la tercera unidad de la policía y una hora más tarde trasladada para la unidad de instrucción policial al lado de la prisión provincial El Típico, donde había casi un centenar de detenidos asociados a las protestas.
Nos conducen a celda de castigo, en condiciones infrahumanas, en hacinamiento, cosa que me impidió la debida higiene, situación que me provocó la raquiña. Ahora estoy enfrentando este problema y sin medicamentos, no sé cómo voy a resolver esto. No nos permitían la comunicación con el exterior, incluyendo nuestros familiares. No hallaba qué hacer, creía que iba a infartar allá adentro.
Son 4 delitos los que pesan sobre la activista que intentará contratar los servicios de un abogado, cuenta Yolanda.
Voy a ir a juicio por el delito de desacato, resistencia, propagación de enfermedades y alteración de orden público, solamente por ejercer mi derecho a manifestarme y a expresarme.
Yolanda Carmenate Fernández, de 64 años de edad, ya cumplió una condena de prisión de 2 años y medio por el supuesto delito de instigación a delinquir y pasó 14 meses, de ellos 7, en aislamiento en la prisión Veguita en Las Tunas, de donde salió por cumplimiento en mayo de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en la noche de este miércoles tras pasar casi 12 horas detenido en la unidad policial de Cojímar, al este de La Habana. Cuesta Morúa dijo este jueves a Radio Martí que cuando lo liberaron lo trasladaron en un auto patrullero a su casa, la cual permanece bajo vigilancia policial.
Yo salía en la mañana a acompañar a Eralidis Frometa, que tenía una visita solo de con Yuri Valle Rocas para dejarle algunas pertenencias, aseo, comida. Iba a acompañarla y saliendo de mi casa, la seguridad del Estado me detuvo. Me condujeron a la estación de Cojímar, acá en la zona de La Habana del Este. Estamos hablando de 9:30 de la mañana. Ya alrededor de las 9 de la noche, más o menos, pues me liberaron y me trajeron a la casa. Eso fue todo, ¿no? No hubo interrogatorio. Estuve ahí detenido en una celda con otros detenidos que estaban de allí. Luego, a esa hora, pues me liberaron. 9 de la noche. A esta hora me trajeron ellos en una perseguidora a la casa, porque aquí a las 9 de la noche ya hay toque de queda, ¿no? Simplemente ellos te dicen, hoy no puedes salir, es la víspera del 5 de agosto. De hecho, hoy también tengo acá en la casa custodio policial, ¿no?
Los activistas Francisco Rangel, Armando Abascal y Leidan Fuentes continúan presos en la cárcel combinado del sur en Matanzas, donde también se encontraba el líder opositor Félix Navarro, quien se comunicó con su familia desde el Hospital Militar Mario Muñoz, donde fue ingresado positivo al COVID. Desde la localidad matancera de Carlos Rojas, la activista Ania Zamora, esposa de Abascal, dijo a Radio Martí que será apelada la negativa dada al habeas corpus interpuesto días atrás por los cuatro detenidos.
Bueno, ellos están detenidos desde el día 11. Primero los dábamos por desaparecidos porque estuvieron muchos días sin darnos información. Ahora en estos momentos se encuentran en el combinado del sur.
Está Armando Abascal, Francisco Rangel y Leidian Fuentes. Los tres son del Partido por la Democracia, pero Luis Boixel. Abascal se comunicó con nosotros 1:08 el lunes. Nos dijo que está bien, que no le han dicho nada, pero nosotros el martes, mi hija Lizy recogió el habeas corpus que habíamos presentado y que fue denegado. Ahora estamos trabajando para hacer una reclamación, apelar. Francisco también se pudo comunicar con su familia y Leidian también se comunicó con su familia, lo mismo que están bien, están vestidos de preso. Y ahí me condenaron, que no tienen información sobre el proceso. Y nada, igual esperando el habeas corpus, que lo hicimos todo para ellos cuatro y estamos ahora en ese proceso.
Pero Félix Navarro es positivo a la COVID y está en el Hospital Militar Mario Muñoz.
Ya hace como 5 días dejaron que Félix se comunicara con su familia. En un minuto que estaba bien, que no se sentía nada malo. Creo que fue el domingo. Se le habían puesto 2 interferón. Los parches médicos que le dan a la familia. Pero nunca explican bien cuál es la situación del paciente.
El joven activista Jonathan Porto Dilut, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazado por las autoridades. Día después de ser liberado, tras participar en las protestas populares del 11 de julio en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Su padre, el coordinador del grupo opositor Eliezer Porto, dijo este jueves a Radio Martí que Jonathan está en espera de juicio y que agentes policiales le advirtieron que no podía unirse a ninguna manifestación en contra del régimen.
El día 24, porque él no me quería decir nada, ¿me entiendes? Parece que ellos empezaron a intimidar y amenazar y eso. Y él me dijo que ellos lo habían cogido por allá, por estaba ahí en un sede deportivo que hay ahí, y de ahí ellos lo detuvieron, llevaron arbitrariamente detenido para no sé, para la policía, para donde ellos tienen el grabatorio eso de la seguridad del Estado. Y ahí lo amenazaron, dijeron que no podía ir más a las manifestaciones, no podía salir más para acá y que tenía que estar excluido entre la casa, internado, preso entre la casa, no podía salir a ninguna parte. Y toda esta serie de amenazas que ellos hacen para que la persona coja miedo y no salga más a manifestarse en contra del régimen. Después de la manifestación, él lo detienen, él lo mete en un vehículo, en un ómnibus, y él se va del ómnibus. El día 13, creo que fue martes, ellos fueron y lo detuvieron en mi casa, por la mañana, a las 9 de la mañana, sin orden de detención, sin nada, y entonces se lo llevaron para la unidad de policía y estuvo detenido 4 días en la unidad de la policía de Palma Soriano. Él lo tiene en detención de salida, estaba con una medida cautelar en la casa, no puede salir de la casa en ninguna parte, y estaba bajo fianza, estaba en prisión domiciliaria, está preso en la casa ahí hasta el 10 de julio.
Periodistas cubanos han afirmado desde la isla que las protestas contra el régimen del 5 de agosto de 1994, aunque se toman como un referente del estallido popular, no se pueden comparar con las manifestaciones masivas del pasado 11 de julio. Esto nos explica Amado Gil.
El 5 de agosto de 1994, el hecho quedó en la historia como el maleconazo. Fueron cientos de personas protestando contra el gobierno en el malecón de La Habana. El pasado 11 de julio, fueron miles protestando en toda Cuba y pidiendo cambios. Es la primera gran diferencia cuando se comparan ambas manifestaciones populares, dijo desde La Habana el periodista Reinaldo Escobar.
Las diferencias son enormes, porque las personas que estaban manifestándose este 11 de julio, este domingo 11 de julio, eran personas que no estaban tratando de buscar una salida para abandonar el país. Eran personas que estaban tratando de cambiar el país. Eran personas que estaban pidiendo libertad, gritando no tenemos miedo, gritando patria y vida.
El 5 de agosto de 1994, en pleno periodo especial, cientos de cubanos fueron hasta una zona del puerto de La Habana con la idea de salir del país. Habían rumores de la existencia de embarcaciones que estaban atracadas en ese lugar. Cuando la policía los dispersó, hubo una fuerte reacción y comenzaron las protestas con gritos de «Abajo Fidel, abajo la dictadura». El 11 de julio de 2021, dice la periodista Miriam Zelaya, se vivió un escenario muy distinto en toda Cuba.
Hay una diferencia muy grande. El 11 de julio de 2021 fueron movilizaciones espontáneas, masivas y además en todo el territorio nacional. Yo creo que eso sí marca protesta, rebeldía.
Zelaya afirma que ambas fechas tienen un común denominador, el descontento popular. En 1994 por el periodo especial, ahora por la crisis económico-sanitaria y humanitaria. Sin embargo, hay diferencias en la sociedad cubana de ambas fechas.
Estas otras generaciones no tienen absolutamente ningún compromiso con la llamada revolución, hace mucho tiempo muerta, ese cadáver insepulto que siguen sacudiendo todavía los medios oficiales. Y esa es otra gran diferencia. Estas nuevas generaciones quieren una Cuba democrática, quieren una Cuba diferente, quieren tener aspiraciones, quieren tener sueños.
Según se ha podido concluir, las protestas populares del pasado 11 de julio alcanzaron al menos 40 ciudades en toda Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La representante federal por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, agradeció la reunión del exilio cubano con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, el miércoles en Miami. La legisladora republicana de origen cubano volvió a pedir a la administración del presidente Joe Biden que provea Internet para Cuba. Con el acceso a Internet, los cubanos van a tener la posibilidad de hablar entre ellos, de organizarse y volver a salir a la calle. Eso se llama Internet, Internet para Cuba, dijo Salazar. La congresista hizo alusión a las masivas protestas del 11 de julio, cuando la población se lanzó a las calles en reclamo de libertad, como se vio en vivo a través de Facebook. María Elvira Salazar reiteró su apoyo al pueblo de Cuba y aseguró que ni ella ni otros congresistas pararán de luchar por la libertad de la isla. Y a las 6:17 vamos a darle un vistazo a las condiciones meteorológicas que nos trae Lázaro Domínguez, el tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo con los amigos de Radio Martí. Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Carolina del Norte se extiende hacia el suroeste un frente frío débil que penetra del norte de la Florida por las vecindades de Jacksonville y se enlaza con otro centro de bajas presiones sobre el sur de Alabama. Entonces penetra las aguas del noroeste del Golfo de México como un frente estacionario, pero muy lejos del sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, donde domina el fuerte anticiclón del Atlántico, limitando de alguna forma la producción de chubascos y tormentas eléctricas en horas de la tarde, a pesar del intenso calentamiento que continúa afectando nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas más frecuentes en zonas del interior, pero en las regiones occidental y central. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán flojos variables, habrá poco oleaje en la costa norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:19. Los senadores Bob Menéndez y Richard Blumenthal anunciaron un proyecto de ley para mejorar la transparencia de las investigaciones sobre los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué informa.
La Ley de Transparencia del 11 de septiembre del 2021, una legislación bipartidista para mejorar el acceso a las investigaciones federales de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, fue presentada este jueves por los senadores Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, y el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut. La legislación es parte de un impulso para finalmente desclasificar documentos secretos que, según se ha informado, vinculan a funcionarios sauditas con algunos de los terroristas del 11 de septiembre. En una conferencia de prensa, el senador Menéndez dijo que durante 20 años Las familias y los sobrevivientes del 11 de septiembre han trabajado para responsabilizar a los perpetradores de este ataque y llevarlos ante la justicia. Sin embargo, año tras año, su propio gobierno federal se ha negado a desclasificar documentos que podrían arrojar luz sobre cualquier papel que Arabia Saudita o personas de Arabia Saudita o de cualquier otro país pudieran haber jugado en los ataques del 11 de septiembre.
Nuestros esfuerzos aquí hoy con las familias de septiembre 11 es para crear justicia, es para tener transparencia, es para asegurar que ellos pueden tener, después de perder tantas vidas de familias, la oportunidad de saber quién participó en ese día de infamia en septiembre 11. De clasificación de información que tiene el gobierno federal, sobre todo después de 20 años de que fue ese día trágico, es una forma de que estas familias pueden saber y, si es necesario, llevar su oportunidad a las cortes de los Estados Unidos. Pero sin esa información no hay justicia.
Por su parte, el senador Blumenthal dijo que el pueblo estadounidense merece la verdad y que el pueblo estadounidense debe exigir justicia para las familias. Congresistas de ambos partidos han pedido a las agencias de inteligencia hacer pública la información que podría exponer cómo, de los 19 secuestradores ese día, 15 de ellos eran ciudadanos de Arabia Saudita. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos está trabajando para ofrecer lo más rápido posible inyecciones de refuerzo contra el COVID-19 a los estadounidenses que tengan sistemas inmunológicos comprometidos, a medida que los casos de coronavirus siguen aumentando, dijo hoy el principal experto en enfermedades infecciosas, el doctor Anthony Fauci, asesor de la Casa Blanca. Se uniría así a Alemania, Francia e Israel al dar inyecciones de refuerzo, ignorando una petición de la Organización Mundial de la Salud de esperar hasta que más personas en todo el mundo puedan recibir su primera vacuna. Y es que el presidente Biden ha lamentado que millones de estadounidenses aún no se hayan vacunado. Desde Washington informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden afirmó en la Casa Blanca que Estados Unidos tiene la suficiente cantidad de vacunas como para atender toda la demanda nacional y lamentó una vez más que cerca de 90 millones de estadounidenses no decidan inmunizarse para apoyar la lucha contra la pandemia. Desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense enfatizó en la situación que enfrenta el país y dijo:
"This is a tragedy.
Esta es una tragedia. La gente está muriendo y morirá si tiene por qué morir. Los datos son absolutamente claros. Como he dicho, tenemos una pandemia de no vacunados".
El tema provoca profunda preocupación en las autoridades de salud del país, que ven con impotencia el avance de la variante Delta, que es mucho más contagiosa que la cepa inicial del COVID-19, y se hacen llamados a los que todavía dudan para ponerse la vacuna, reiterando que es la única forma de protegerse. Un elevado número de contagios por la variante Delta está provocando un aumento en hospitalizaciones y fallecimientos en algunos estados del país, aunque la emergencia está presente en los 50 estados, en unos más que otros. Y el presidente Biden afirmó:
"COVID-19 is a national challenge.
El COVID-19 es un desafío nacional y debemos unirnos. Tenemos que unirnos todos juntos como país para solucionarlo. No se equivoquen, la escalada de casos se concentra particularmente en estados con bajas tasas de vacunación. Solo dos estados, Florida y Texas, representan un tercio de todos los casos nuevos de COVID-19 en todo el país".
El mandatario estadounidense remarcó que su principal preocupación está en el país, pero no dejó de mencionar la importancia de las donaciones que realiza Estados Unidos al mundo.
"Vaccinate America.
Vacune en Estados Unidos y ayudar a vacunar al mundo. Así es como estamos a punto de vencer esta situación. Siempre tendremos dosis suficientes para cada estadounidense que quiera nuestro trabajo y para la donación de vacunas. Se trata de que Estados Unidos cumpla nuestras promesas y de que lo que decimos se cumplirá".
Estados Unidos ha donado 110 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, en gran parte a través del Programa Mundial de Vacunas COVAX, y la Casa Blanca dijo en un comunicado el martes que a fines de agosto comenzará a enviar 500 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que se ha comprometido a 100 países de bajos ingresos y cuya entrega se extenderá hasta junio de 2022. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otras noticias, Estados Unidos concedió un refugio temporal por motivos políticos a los hongkoneses que se encuentran en suelo estadounidense ante el deterioro de los derechos y las libertades en Hong Kong debido a una ley impuesta por China en ese territorio. El presidente Biden ordenó este jueves un aplazamiento de 18 meses en la expulsión de algunos residentes de Hong Kong que se encuentran en Estados Unidos, a quienes se les dará permiso para trabajar durante este tiempo. Los hongkoneses que estén sujetos a extradición o que hayan cometido algún delito en Estados Unidos quedan fuera de esta decisión. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador que hayan sido señalados por actos de corrupción. La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que la medida busca ayudar a estos países centroamericanos a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad. El secretario de Estado, Anthony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro de que quienes socavan la democracia o el Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador no son bienvenidos en Estados Unidos. Y a propósito de América Latina, a las 6:26 les contamos que la oposición en Nicaragua rema contra la corriente para mantenerse en la contienda para los comicios de noviembre frente al régimen de Daniel Ortega, que busca inhibir a candidatos inscritos ante el Consejo Supremo Electoral. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Las opciones para que la oposición en Nicaragua se mantenga en la contienda electoral se siguen reduciendo significativamente luego de que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca inhibir a candidatos ya inscritos ante el Consejo Supremo Electoral, lo que a criterio de Agustín Jalquín Anaya, ex fórmula presidencial de Daniel Ortega, agrava el ya cuestionado panorama democrático de Nicaragua.
Yo creo que ese es un objetivo, ganar con la mayor abstención posible. Bien, los partidos están haciendo su mejor esfuerzo. Pero el hecho es que objetivamente el proceso electoral no está sirviendo.
La más reciente inhibición promovida por el gobierno sandinista fue contra la ex reina de belleza Berenice Quesada, inscrita oficialmente como candidata a la vicepresidencia por el partido Ciudadanos por la Libertad. Y si bien técnicamente el partido puede reemplazar a su candidata, a criterio de los analistas el proceso electoral se vuelve cada vez más viciado. En tanto, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo dijo a medios oficiales que el objetivo del gobierno es asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que ocurran hechos que atenten contra la estabilidad del país.
Asegurar, seguir asegurando nuestros derechos, derechos humanos. Y precisamente por asegurar derechos, es que fuimos agredidos.
La lista de presos políticos detenidos por el gobierno desde el inicio del proceso electoral está compuesta ahora por 32 personas y entre ellos se encuentran los aspirantes a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Noel Vidaure y ahora Berenice Quesada, Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Terminamos este segmento en Venezuela, donde empresarios califican el servicio de higiene urbana de Venezuela como uno de los más costosos del mundo. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
El sector privado venezolano continúa denunciando la ausencia de políticas que contribuyan a superar las dificultades planteadas por la crisis económica agravada por la pandemia de COVID-19. Los empresarios insisten en solicitar la suspensión del esquema de 7 días de cuarentena radical seguidos de 7 días de flexibilización implementado por el gobierno, pues argumentan que no permite una operatividad continua, lo que incide negativamente sobre los márgenes de ganancia, que bajan aún más ante el incremento de impuestos municipales a pesar de la coyuntura. Además, a esto suman el costo del servicio de aseo urbano, que puede llegar a ser uno de los más elevados del mundo, según Tiziana Polesel, presidenta de Consecomercio, una organización que reúne a los comerciantes venezolanos y que realizó un estudio comparativo utilizando como muestra negocios con características similares para determinar si en el país el costo de recolección de basura está por encima de los estándares internacionales.
En Toronto, por ejemplo, el aseo urbano que paga esa unidad comercial es el 0,66%. En Madrid paga el aseo el 0,42%. Y en Caracas, un establecimiento de esas mismas características, antes de la pandemia pagaba el 8%. Y en este momento, en promedio, en las alcaldías que usamos para esta investigación, están pagando el 22%.
¿Cuál es el manifiesto de especial preocupación por los comerciantes en zonas de país diferentes a Caracas debido a que, según dijo, deben enfrentar circunstancias aún más críticas? Recientemente, el presidente Nicolás Maduro afirmó que su gobierno estudiaba la posibilidad de levantar el esquema 7+7, una medida que asegura ha sido clave para frenar la pandemia, pero ante la llegada de la variante Delta al país, tomó la decisión de mantener el modelo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición vespertina de Noticias de Radio Martí. Hoy es jueves 5 de agosto. Continúa en la consola digital desde el estudio el ingeniero Juan Pendaz. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Nueve de los detenidos en Santa Clara a raíz de las protestas contra el gobierno esperan juicio en la prisión La Pendiente. La mayoría son jóvenes entre los 19 a 23 años, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El joven Lázaro Alejandro Rodríguez Ruiz, de 23 años, está bajo una medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel La Pendiente de Santa Clara, tras participar en las protestas del 11 de julio.
Fue llevado a la unidad de policía, le dieron golpe, la familia todavía no lo ha podido ver físicamente, solamente le han permitido una llamada telefónica, a la madre solo se le ha permitido pasarle algo de ropa, algo de comida. Supuestamente el abogado ahora está pidiendo una nueva medida cautelar para él.
Dijo su hermana Ladies Mederos Ayala, desde Nueva York.
El día 16 le pusieron una medida cautelar, los están ajusticiando en grupos, a todos le pusieron la misma causa, pueden ser de 1 a 3 años, en dependencia de los cargos que ellos les han inventado, porque todos sabemos que en Cuba eso funciona así.
Junto a Rodríguez Ruiz esperan juicio Armando Guerra Pérez, de 49 años, Jorge Gabriel Arruebarruena León, de 23, Luis Enrique Ulloa Jiménez, de 26, Luis Raclis Padín Lobo, de 37, Yaniel Chamizo Águila, de 30, Odelvis Alberdi Sotolongo, de 19, Surizaday Barroso Álvarez, de 22, y Julián Noel Moreno Castillo, de 50. Todos están acusados de desórdenes públicos, según reza en el auto de imposición de medida cautelar de la Fiscalía Provincial de Villa Clara, pero el instructor policial amenaza a los familiares con imponerles a los detenidos otros delitos.
Los están acusando de promover las marchas, los están acusando de propagación de epidemia.
El Centro de Información Legal Cubalets, hasta el 3 de agosto, documentó 783 arrestados o desaparecidos en las históricas manifestaciones. De ellos han sido puestos en libertad, bajo medidas de prisión domiciliar, multas o sin cargos, 225. Quedan encarcelados 558, incluyendo 8 menores de 18 años, en desaparición forzada, 45. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente Luz Escobar informó que sigue bajo un sitio permanente de la seguridad del Estado que le impide salir de su vivienda. En un video publicado en su cuenta de Twitter, la periodista muestra el encuentro en la planta baja de su edificio con un supuesto agente de la policía que no se identifica. A continuación les ofrecemos el audio de la conversación entre Escobar y el individuo preocupado por la grabación del incidente.
Todo bien.
¿Pudiera subir?
¿Por qué?
Mucha cobija afuera, no se está saliendo.
¿Hay mucha qué?
Cobija afuera.
mejor que está en su
¿Qué
barrio.
¿Qué COVID? Yo quiero salir. ¿Por qué no puedo salir?
Pudiera subir.
¿Pero por qué?
¿Usted sabe?
No, yo no sé, yo no sé. Yo no tengo ningún tipo de asunto legal. Yo nunca he visto un papel que diga que yo no puedo salir. Ustedes no traen nada nunca.
A ver, y está grabando con el teléfono. Además de...
¿Y a ti qué te molesta subir? Que yo grabe?
Pudiera subir.
¿Tú estás haciendo algo indebido?
Para nada.
Ah, entonces. A ver tu carnet, porque yo nunca te he visto.
Pudiera subir.
Déjame ver tu carnet.
Usted conoce. Pudiera subir.
¿Me enseñas tu carnet? Para yo hacerte caso. Porque yo no puedo hacerle caso a cualquier persona que saque aquí.
Si usted habla conmigo, no tiene problema, pero usted sabe que estamos haciendo nosotros aquí. ¿Pudiera subir?
Nena, ¿tú necesitas un favor? Me lo das a mí. ¿Qué tú quieres?
No, yo no quiero nada. Yo quiero salir porque es mi derecho, pero él no me enseña su carnet. ¿Me lo vas a enseñar?
¿Pudiera subir?
No me vas a enseñar tu carnet. A ver, ya, en serio. No me vas a enseñar tu carnet.
¿Pudiera subir y después conversamos?
No, yo voy a conversar, pero ¿por qué vamos a conversar?
Durante el 2021, Luz Escobar ha estado sitiada numerosas veces por la seguridad del Estado y le han impedido a ella salir de su casa en múltiples ocasiones. Entre tanto, las hermanas Ana Sofía Peláez, cofundadora de Miami Freedom Project, y la artista Carmen Peláez fueron parte del grupo de cubanoamericanos que se reunieron recientemente con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, y ellas conversaron con Radio Televisión Martí sobre las medidas que se están estudiando para ser aplicadas y mejorar así la situación de la población en la isla. Ricardo Quintana informa.
Ana y Carmen no han vivido ajenas al tema cubano. Primero por más de dos décadas en Nueva York y ahora en Miami, han seguido muy ligadas a la situación de la patria de sus padres y abuelos. Ambas integraron el grupo de americanos de ascendencia cubana que estuvo el viernes último en la Casa Blanca para hablar de Cuba con el presidente Joe Biden. Un tema complejo que ha tomado tiempo, pero que ha llamado la atención del mandatario.
Su principal preocupación que nos repitió en cada momento, ¿qué es lo que quiere el pueblo cubano? ¿Cómo podemos hacer llegar el reclamo del pueblo cubano a su gobierno, al resto del mundo?
Esta fue por lo menos la cuarta reunión del gobernante americano con miembros del exilio cubano.
Nos dijo que él estaba viendo las manifestaciones, que estaba impresionado por la pasión y cómo el exilio cubano estaba muy presente con el pueblo y tratando de hacer.
Una de las prioridades de la Casa Blanca, según los asistentes, es incrementar los contactos con la sociedad civil independiente en la isla.
Están empezando a ver cómo pueden tener personas trabajando dentro de Cuba por la embajada, teniendo pendiente que tienen que asegurarse que se puede hacer y que las personas que están haciendo ese trabajo no se están arriesgando. Pero con esa presencia van a poder, es la posibilidad que van a tener más contacto.
Internet para los cubanos, otra propuesta.
Quizás fácil transmitir, pero también igual de fácil bloquear. Pero nos han asegurado que están mirando todas las opciones.
Las remesas, un asunto muy complejo.
Es una crisis humanitaria, estamos viviendo una pandemia. Si hay forma de llegar esa ayuda al cubano que no ayuda al gobierno, hay que verlo.
Tienen que ser de familia a familia directamente y tiene que ser algo que el gobierno no le saque mucho dinero.
Y de la Casa Blanca se marcharon con encomiendas.
Varias preguntas que él quería que nosotros contestáramos para la próxima reunión. Sus preguntas también confirmó que él reconoce la gravedad del momento, quiere apoyar de verdad al pueblo cubano.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y hablando de reuniones, el exilio cubano en Miami pidió este miércoles a los militares de cualquier rango en Cuba que se pongan del lado del pueblo oprimido. El exiliado Sergio Pino, presidente de la constructora Century Home Builders Group, dijo en un mensaje a los militares en la isla desde la Brigada 2506 para decirles que el exilio no los ve como enemigos y cree que pueden tener un papel muy importante tanto en la liberación como en la reconstrucción de Cuba.
Muchas personas en el exilio que he compartido esta semana esta idea para construir viviendas para aquellos militares que den el paso. La meta nuestra como Century Home Builders, si es lo último que hacemos, es dedicarnos a construir vivienda a aquellos que dieron el primer paso para entregarnos una Cuba libre. Todas las casas serían en Cuba. Claro, es para los cubanos en Cuba, para los militares en Cuba, es además una responsabilidad. En mi caso, es un sueño de toda mi vida construir en Cuba.
Y Yotuel Romero, uno de los autores de Patria y Vida, adelantó en redes sociales lo que viene trabajando, sus nuevos proyectos. De esto nos habla Roxana Romero.
Yotuel Romero adelantó en las redes sociales sobre una nueva canción que quiere grabar.
Sé que está a punto de salir de nuevo el sol. Sé que está a punto de tomarnos de las manos y llenarnos nuevamente de ilusión para olvidar todo lo malo que pasamos. Sé que está a punto de volvernos a encontrar y construir lo que una vez juntos soñamos. Espérame en el mismo lugar, espérame que falta poco para besarnos.
El cantautor cubano publicó en su cuenta de Instagram, como dice Willy Chirino, una canción es más fuerte que un rifle o que un ejército, y eso me consta. Una bala paga un corazón, una canción es capaz de encender a millones. La música mueve montañas, música nueva que viene. No sé si será algo importante, solo sé que sale de las entrañas.
Llora mi pueblo y siento yo su voz.
El compositor y protagonista del tema Patria y Vida, que ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en el himno de esperanza y libertad para el pueblo cubano, ha sido invitado por el presidente Biden, por miembros del Congreso de Estados Unidos y por miembros del Parlamento Europeo para conversar sobre la realidad que padece el pueblo cubano. El ex integrante del grupo Orillas enfatizó que la libertad hay que abrazarla con las dos manos, la izquierda y la derecha, porque si no se escapa, juntos somos más, en sus redes sociales. Además de este tema, el compositor busca grabar una versión nueva de la popularísima canción Cuba, Isla Bella, junto a otros cantantes cubanos del exilio y artistas puertorriqueños. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Son las 6:40, mucha atención, es noticia deportiva, pero que tiene un carácter mundial importante. Lionel Messi se va del Barcelona de España. El astro argentino no continuará ligado al club catalán al que llegó como un niño y donde se convirtió en una leyenda universal.
El club informó el jueves que no llegó a un acuerdo con el jugador, que ha pasado más de 20 años en el equipo. Explicó que debido a obstáculos económicos y estructurales no pudo formalizar un nuevo contrato con Messi y que ambas partes lamentaron profundamente no haber podido llegar a un acuerdo. El comunicado finaliza con un agradecimiento a uno de los mayores futbolistas de la historia del centenario club español, ganador de 6 balones de oro y mito para la afición culé y argentina. El Barcelona está en graves dificultades económicas y ahogado por el fair play financiero que exige la Liga Española. Messi llegó al club con apenas 13 años desde su natal Rosario, Argentina. El astro condujo al equipo culé a su etapa más brillante, logrando juntos 4 ligas de campeones, 10 ligas españolas y 7 copas del rey, entre otros títulos, gracias a gran parte de sus 672 goles. Fue además quien más trofeos ha conseguido con la camiseta azulgrana, 35, y se marcha del club, convertido en una leyenda.
A propósito, los fanáticos del Barcelona han reaccionado sorprendidos por la sorpresiva salida de esta estrella, el argentino, poniendo fin a estos 20 años de su carrera deportiva.
Bueno, me siento un poco triste porque el Messi, siempre que he visto el Barça ha estado Messi, es mi infancia y con él hemos ganado muchos triunfos y es bastante triste, la verdad, que sea un final así tan de golpe cuando nos esperábamos que lo renovasen.
Bueno, pues ha sido un momento duro para el barcelonismo, pero bueno, si es lo mejor para él, pues adelante. Es la decisión que él ha querido tomar, pues es lo que hay.
Que me entristece enormemente, es el mejor que hay en este equipo y en mi opinión en este mundo en la actualidad, y la verdad que yo estoy hundido, sinceramente.
En otras noticias, las Américas sobrepasaron los 2 millones de muertos por la pandemia del COVID-19 y la Organización Panamericana de la Salud está advirtiendo que la variante Delta está más que seguro en una veintena de países del continente. Yoconda Tapia nos amplía.
La Organización Panamericana de la Salud reportó que 2 millones de personas han muerto en las Américas a consecuencia de la pandemia del COVID-19, un hito trágico, como destacó su directora, la doctora Carissa Etienne.
Esto es aproximadamente la población de Houston, Texas. Esto pesa en gran medida en nuestros corazones y es un recordatorio angustiante de que debemos actuar con urgencia para evitar más sufrimiento.
En este marco, la directora de la OPS recordó que la región requiere ahora más que nunca de la ayuda del mundo para conseguir las vacunas que le permitan inmunizar a la mayor cantidad posible de personas que, en muchos casos, aguardan con desesperación la posibilidad de inmunizarse.
Hoy las vacunas, que son una luz de esperanza para controlar esta pandemia, siguen estando fuera de alcance para demasiados en las Américas. Solo el 18% de las personas de América Latina y el Caribe cuentan con una vacunación completa contra la COVID-19.
Etienne remarcó que en la última semana la región ha registrado 1.200.000 casos de contagio, destacando que la variante Delta del COVID-19 se acelera en América del Norte y aumentan en el Caribe, y confirmó que se encuentra en 22 países de la región. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a propósito de la variante, la peligrosa Delta del COVID-19 llegó ya a Argentina. Desde Buenos Aires nos habla Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino ya confirmó 89 casos de la variante Delta del coronavirus en las provincias de Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y en la capital federal, y se encendieron todas las alertas. La mayoría de los positivos fueron de argentinos y extranjeros que viajaron desde Estados Unidos, España, Países Bajos y Perú. Por eso el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kepplak, dijo que es fundamental restringir los ingresos al país o directamente cerrar las fronteras para evitar la expansión.
Es cierto que frontera tan enorme como tiene nuestro país y con las características de nuestro país, que no somos Australia, no somos una isla, tiene ciertas características la frontera que puede ser que se nos escape en algunos casos. Ahora, todo lo que no se nos escapa, tenemos que hacer el esfuerzo de controlar. Y esto se ha visto en Argentina y en muchos países del mundo, restringir la cantidad que van ingresando, no solo lo ha hecho Argentina, sino que lo han hecho casi todos los países del mundo, de hecho, han cerrado.
Parte del secretario de Salud de la ciudad de Rosario, Leonardo Caruano, señaló que ahora se debe lograr la combinación de dosis de las vacunas de Sinopharm, Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Covishield para completar los esquemas.
Que lo esperábamos, de todos modos se está trabajando y en la última reunión de COFESA con todos los ministros se ha planteado la posibilidad más cercana de una intercambiabilidad más allá de la producción local del segundo componente, que sería un horizonte en agosto, es decir, agosto es el mes para completar las segundas dosis y avanzar con las primeras dosis en población de 12 a 17.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y es que la Organización Panamericana de la Salud ha admitido que no tiene elementos suficientes para valorar el estado de pandemia en Nicaragua, por ejemplo, por lo que instó al régimen de Daniel Ortega a paliar la falta de transparencia con mayor información. Ciro Ugarte, director de Emergencia de Salud de la OPS, dijo en rueda de prensa que en el sitio de Internet del organismo, donde se reporta la situación por países y tendencias, hay reportes de todas las naciones, pero Nicaragua está en blanco. Pese a la negativa del gobierno de Ortega a permitir que la OPS y otros organismos tengan acceso a la información más amplia sobre el COVID en Nicaragua, Ugarte confía en que eso ocurra pronto. Y la violencia contra las mujeres en Honduras sigue en aumento. Organizaciones no gubernamentales están asegurando que muchos de los casos quedan en la impunidad. Desde Tegucigalpa, detalles con Óscar Ortiz.
Más de 54.000 llamadas por violencia doméstica y maltrato familiar contra las mujeres se contabilizan en Honduras a través del sistema de emergencias 911, de enero a la fecha. Y de este total, 25.000 corresponden a violencia doméstica, 29.000 a maltrato familiar y más de 1.000 por violencia sexual, reflejando una emergencia nacional sin respuesta oficial. Dinora Gómez, vocera de la Unidad Especial de la Mujer del Ministerio Público en Honduras, aclara que los registros del organismo de investigación clasifican las denuncias e informa que los casos por violencia contra las mujeres superan los 4.000.
De inicio como un homicidio, luego de ahí se va descartando si fue homicidio, luego si fue asesinato o un femicidio.
Sin embargo, desde las organizaciones que velan por los derechos de las mujeres en Honduras, como la organización no gubernamental Visitación Padilla, expresan sus dudas sobre el débil sistema de investigación, como señala su directora, Cristina Alvarado.
O el sistema operador de justicia, entendido este, desde el sistema de investigación, el de judicialización, no responde a estas demandas de las mujeres.
En tanto, Migdonia Yestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, dijo que las parejas sentimentales de las mujeres, en su mayoría, figuran como principales agresores.
Dios, son sus parejas, son los hombres, en esa condición de pareja.
Informes de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, en su división de género, ubican a Honduras como el tercer país a nivel latinoamericano con los mayores índices de violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el Consejo Nacional Electoral de Colombia archivó por unanimidad la investigación preliminar sobre la campaña electoral del expresidente Juan Manuel Santos en 2014 por el presunto ingreso de dinero de la constructora brasileña Odebrecht. El organismo informó que después de efectuar la exhaustiva investigación preliminar, concluyó que no se logró demostrar la existencia de un hecho que condujera a una posible responsabilidad que llevara a continuar con la pesquisa. La Comisión de Acusaciones de la Cámara también archivó la indagación preliminar por el presunto ingreso de dinero de Odebrecht a la campaña Santos, al considerar que no existen elementos suficientes para seguir con el proceso. Y hablando de Colombia, el director de la policía de ese país, el general Jorge Vargas, confirmó que fueron reactivadas 3 circulares rojas de la Interpol contra Iván Márquez, cabecilla de la disidencia de la desaparecida guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
La Policía Nacional, la Oficina Nacional de Interpol de la Policía en Colombia, con la Fiscalía General de la Nación, a solicitud de la Fiscalía 51 de Derechos Humanos, ha reactivado 3 circulares rojas contra alias Iván Márquez por los delitos de homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desaparición forzada, reclutamiento ilícito de personas. Esto para que los 196 países en el mundo que hacen parte de Interpol ubiquen y capturen a esta persona conocida como Iván Márquez. Le hemos pedido de manera formal a la Oficina Central de Interpol en Venezuela que ubiquen y capturen a alias Iván Márquez, que se encuentra en Venezuela, para ser extraditado a Colombia y responda por estos delitos. Estos delitos fueron cometidos entre los años 2001 y 2002. De igual manera, con investigación criminal de la Policía Nacional, se tienen ya órdenes de captura por ser el cabecilla criminal de la organización narcotraficante Segunda Narcotalia, que delinque entre Venezuela y la frontera con Colombia, por diferentes delitos, homicidio, concierto para delinquir, narcotráfico, tráfico de armas, que también en los próximos días se convertirá en circular roja para ser ubicado en cualquier parte del mundo, en especial en Venezuela. De igual forma, le recordamos a la opinión pública a que nos ayuden a capturar a este peligroso delincuente. Repito, el gobierno de Colombia ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su ubicación y captura, y el gobierno de los Estados Unidos hasta 10 millones de dólares por delitos relacionados con el secuestro y el narcotráfico.
Son las 6:51, 24 grados en Matanzas, tiempo de intervalos nubosos y hay tormentas aisladas en el área. En un vistazo al mundo, el planeta superó ya los 200 millones de contagios por COVID-19, que vuelve a propagarse con fuerza en varias partes, especialmente en Asia.
La cifra surge de un recuento de la AFP a partir de balances oficiales. Desde mediados de junio, los casos diarios han aumentado 68% a nivel global, algo principalmente atribuido a la propagación de la variante Delta del virus. Junto con el incremento de los casos, aumentan los confinamientos en varias ciudades. En Australia, más de la mitad de los 25 millones de habitantes vuelven a estar confinados, lo que ha generado protestas en algunas ciudades. En Japón, Tokio anunció el jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 infecciones diarias. 3 días antes del final de los Juegos Olímpicos, el gobierno planea extender las restricciones a 8 departamentos adicionales. En Tailandia, el aumento de los casos y muertes por COVID tiene a las morgues saturadas. En total, la pandemia ha provocado oficialmente al menos 4.25 millones de muertos en el mundo desde su aparición a finales de 2019, según el recuento de la AFP. Pero la Organización Mundial de la Salud estima que el balance real podría ser 2 o 3 veces más alto.
Y a propósito, el continente africano también registra un récord de muertes semanales por el COVID. Radio ONU informa.
África registró la semana pasada el mayor número de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos que publica hoy la Organización Mundial de la Salud. Durante los pasados 7 días, el número de muertes fue superior a las 64.000 y más de la mitad de los decesos se repartieron entre 2 países, Sudáfrica y Túnez. El registro supone un aumento del 2% respecto a la semana anterior. La mortalidad aumentó en 15 países y durante el último mes 12 naciones notificaron tasas de letalidad superiores a la media africana del 2,5%. El aumento de muertes y casos de coronavirus coincide con la llegada al continente de casi 12 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. África necesita unos 183 millones más de dosis para vacunar completamente al 10% de su población a finales de septiembre y hasta 729 millones para cumplir con el objetivo de inmunizar totalmente al 30% de la población africana a final de año.
Y hablando de otras informaciones, informes procedentes del Tíbet advierten que las autoridades de China obligan a los niños escolares a participar en programas de entrenamiento militar durante sus vacaciones de verano, en una estrategia destinada a debilitar los vínculos con su propia cultura y así adoctrinarlos con la ideología del Partido Comunista Chino. Los niños de entre las edades de 8 a 16 años son enviados a la capital del Tíbet y a otras regiones para participar en campamentos de entrenamiento militar. Por su parte, Israel ha advertido este jueves que está dispuesto a lanzar medidas militares contra Irán luego de un ataque con dron a un buque cisterna, acción que atribuye a Teherán. El ministro de la Defensa de Israel, Benny Gantz, hizo las siguientes declaraciones en momentos que Israel cabildea a los países y Naciones Unidas para que respondan al ataque de la semana pasada al buque cisterna Mercer Street, que mató a 2 personas, y dijo: "Estamos en un punto en que debemos iniciar acciones militares contra Irán. El mundo debe actuar contra Irán ya". Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias. Un terremoto futbolístico sacudió esta tarde todo el balompié europeo. El delantero argentino Leo Messi abandonará el Barcelona, así lo informó el club catalán en un comunicado oficial de prensa. Dijo: a pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi, con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, en el día de hoy no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, normativa de la Liga Española de Fútbol, así informó el Barcelona. Ambas partes lamentamos que al final fue imposible cumplir los deseos tanto del jugador como del club, expresó el equipo español con mucha tristeza en el comunicado de prensa. El argentino se marcha del equipo catalán tras más de 2 décadas con el club, donde se convirtió en el futbolista profesional después de 778 partidos, 672 goles, 35 títulos, entre ellos 10 ligas españolas y 4 Champions Leagues. El artillero de 34 años es libre para entretener nuevas ofertas que le han estado lloviendo desde hace 4 meses. Leo Messi podría firmar con el Manchester City, el Paris Saint-Germain o, quién sabe, la Liga Profesional de Estados Unidos, la MLS. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos varios resultados finales. Los Cachorritos de Chicago continúan perdiendo. Hoy cayeron contra los Rockies de Colorado 6-5. Lo ganó Kingley, lo perdió Jewler y Bard con su rescate 17. Los Angelinos de Anaheim blanquearon a los Texas Rangers 5-0. El cubano José La Candelita Iglesias con 2 carreras impulsadas en este partido. José Iglesias lleva 36 remolcadas en lo que va la temporada. El ganador fue Bundy, el perdedor Howard. Los cubanos Adolis García, bueno, se fue en blanco de 3-0 con un boleto, batea 250. El otro cubano, Andy Ibáñez, segunda base del Texas, un imparable en 4 turnos al bate, batea 223. Los Tigres del Detroit maltrataron esta tarde a los Medias Rojas de Boston 8-1. El ganador Skubal 7-10, lo perdió Pérez 7-8. Y en la ofensiva de los Tigres, Jonathan Schoop el holandés con dos carreras impulsadas, dos imparables, Candelario también con dos hits, Reyes con dos hits y tres carreras impulsadas en este partido, Miguelito Cabrera, una carrera anotada, se fue en blanco de 4-0. Y los Marlins de Miami ganaron 3 de 4 partidos en la serie aquí mismo en la capital del sol contra los Mets de Nueva York, incluyendo esta tarde. El resultado fue 4-2. Lo ganó esta tarde en relevo de Wilder, 2-1. El perdedor fue Familia en relevo, 5-2. Los héroes ofensivos para el equipo miamense, Brinson, por cuarto día consecutivo, con dos carreras impulsadas, incluyendo un doblete en este juego. Chisholm con dos hits y una carrera anotada. Rojas también anotó dos veces. Por los Mets, la ofensiva estuvo a cargo de Smith y Villar, ambos con dos imparables. Almora Jr., el cubano-americano, con tres hits, una carrera anotada, pero no fue suficiente. Los Mets perdieron ese partido. En el décimo inning están los Gigantes de San Francisco y los Diamondbacks de Arizona, empatados 4-4. Filadelfia perdiendo contra los Nacionales de Washington, 5-3. El cubano Yadiel Hernández con un hit en 4 turnos al bate. Más deportes dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa, que les invita para que nos acompañen si son tan amables en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Gracias.